Seguimos, Emita.
Voy a repetir esta parte que dice, este encanto no está en el cielo, porque mi voluntad en mi reino domina como en su casa, y el encanto viene formado en mí mismo, no fuera de mí. Así que soy yo, es mi voluntad la que encanta con una fuerza raptora a todos los bienaventurados, de manera que sus pupilas están encerradas en mi encanto para gozar eternamente. Así que no ellos me forman el dulce encanto, sino yo a ellos. Así que mis pupilas están libres, no sufren ninguna fascinación. En cambio, mi voluntad viviendo en la
Perdón,
criatura.
pero qué tremenda frase, ¿no?
Sí.
O sea, en realidad, si no, estamos entendiendo, nos está hablando ya de lo que nosotros conocemos como cielo. ¿Sí? O sea, él glorifica, le felicita, o sea, a todos los bienaventurados. Ya llámense ángeles o personas que hayan llegado, pero él no recibe nada. ¿Sí? Soy yo el que encanta a todos. ¿Sí? Así que no ellos me forman el dulce encanto, sino yo a ellos. Y mis pupilas están libres, no sufren ninguna fascinación. ¿Qué está diciendo? No encuentro ningún gusto en todos los bienaventurados. Todo el gusto lo recibe de él mismo. O sea, de lo que él es, de lo que él contiene, de lo que todo lo que emana de él, pero no recibe nada de fuera de él.
Salvador,
sí.
Ahora, pudiéramos pensar que los bienaventurados para Dios son como criaturas pasivas, porque no le dan nada nuevo a Dios.
Lo único
y nada
nuevo
más
que
reciben.
Por eso, lo único nuevo que le dan, acuérdate que él dice que su felicidad se basa en hacer felices a los demás. Pero es de él haciendo
¿Sí?
felices a los demás. Pero él no recibe nada de los demás. ¿Sí? O sea, lo único que ve es como un padre. Cuando ve a un niño, a alguno de sus hijos, a un bebito. O sea, que empieza en los primeros años de vida, que se pone feliz de la vida cuando lo cargan, cuando le dan algo, algún juguetito, algún dulce. Y el padre se siente feliz, pero en realidad, o sea, es el mismo padre que está proporcionándose esa felicidad a través del regalo, a través de lo que le está dando. Pero el niño no le da nada. Ahora, cuando ya el hijo crece, cuando el hijo ya es adulto, si es un hijo agradecido, si es un buen hijo, si es alguien que realmente ama al padre, ahora llega y ama al padre.
Claro.
Pero lo ama, o sea, a través de todo lo que el padre le dio.
Le hace crecer las
educación.
Pertenencias, ¿no?
¿Sí? Así es. Entonces, esa misma relación es la que Dios quiere con nosotros. Y aquí lo está diciendo de una manera, o sea, creo que bastante clara, ¿no?
Sí.
O sea, no hay forma de decir que es otra cosa.
O sea, en el cielo sí hay intercambio de amor con Dios, pero es un intercambio de amor que no crece, es fijo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, y aparte es amor. Pero amor, vamos a entenderlo, a ver si logramos captarlo. Es un amor que la criatura le da a Dios gracias a las virtudes y a la gracia que le fue conferida. Pero es un amor que sale de Dios y que la voluntad del hombre lo toma, pero lo toma para moverse ella, o sea, la voluntad humana. Por lo tanto, da actos limitados, da todo un amor limitado, un amor finito, ¿sí? Engrandecido por la gracia, sí, pero es la gracia, es Dios mismo ahí. Pero ya en el cielo ya no hay actos, recordemos eso.
Así es.
Estamos en un acto único, estamos en el entorno de la eternidad y es un acto único. Por lo tanto, como es acto humano, ya no crece, como dijiste ahorita.
Así
el
es.
Acto en la divina voluntad, o sea, aquí en la tierra, le está dando a Dios algo que en el cielo no tiene, que es el acto divino desde
el
una
acto.
Criatura, o sea, una criatura que está separada de él con su misma divinidad, pero una persona distinta. Y como es acto divino, es un acto infinito y que crecerá toda la eternidad. O sea, ya no habrá actos nuevos, pero ese acto que hizo crecerá, 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 igual que el acto divino.
Okay.
Y eso es lo que él anhela, eso es lo que él quiere, ¿no?
Sí, y sí.
Sería nuestro amor en la tierra, sería un amor, digamos, con mérito. Y el amor del
Así es.
Cielo. El del cielo es un amor sin mérito porque los bienaventurados le dan lo que reciben. En cambio, nosotros desde acá tenemos el mérito de darle amor, nuestro propio amor. Sí, el amor divino, pero a través nuestro.
Así es. Que es un amor que crece. O sea, Él nos da su amor, lo hacemos nuestro, pero ahora le ponemos la parte personal. Ahora este amor ya no es el amor divino nada más, sino ya lleva apellido. ¿Sí? Uh-huh.
Y se puede decir que las... Sí, sí, se puede decir que, en cierto modo, la desventaja de Dios de tener un solo acto, nosotros tenemos la ventaja, al contrario, de que tenemos muchos actos y podemos, por decir así, ir raptando a Dios en amor, en nuevos amores, en nuevas felicidades, de un amor que ya lleva un amor conquistante, le dice Jesús una ley, donde va
sí.
conquistando nuevos amores en la tierra.
Y sobre todo que vamos adquiriendo. El otro punto es para entender el deseo de Él de que hagamos esto, es que cada acto que hagamos, cada acto de amor que le estamos entregando en cualquier cosa que se haga, un parpadeo, un paso, el estar dormido, el ver, cualquier cosa, aparte de estar generando una vida divina, que ese es el encanto que él percibe, porque en cada vida divina que se genera en los actos, Él tiene la oportunidad de sacar nuevos atributos, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas. O sea, recordemos, Dios es infinito, nunca se agotará. Por lo tanto, cada nueva vida, cada nuevo acto que se haga en su voluntad sirve para que Él manifieste más de Él y enriquezca el cielo a todos. Pero sobre todo, sirven de alimento para que la vida divina en la criatura se vaya creciendo. O sea, la vida divina en sí misma no, ya no puede crecer, es plenitud. Pero en la criatura va a ir creciendo. Entonces, cada una de las personas que lleguen a vivir en la divina voluntad, irá creciendo en vida divina de acuerdo al conocimiento y a los actos que haga. El ejemplo perfecto, o sea, el máximo, es la Virgen María. O sea, la Virgen es el plus ultra de vida divina lograda por una criatura.
Sí.
Nadie podrá ni siquiera igualarla. Por el solo hecho de que ella es inmaculada, o sea, ya con eso es suficiente para decir nadie podrá llegar a esa altura. La siguiente sería Luisa, porque es el ejemplo perfecto, no es una santa, sino es la tercera obra de Dios. O sea, es la plenitud, es lo máximo que puede alcanzar una criatura saliendo de pecado original. O sea, que sería el segundo ejemplo. Y es al que podríamos aspirar en un caso dado. Y de ahí para abajo. O sea, cada quien hará, crecerá esa vida divina dependiendo de, tanto del conocimiento como de las actitudes, de los actos y de la permanencia. En una familia que tenga muchos hijos, o sea, ¿quién estudiará? ¿Quién quizá no estudie, pero tenga alguna labor, alguna manualidad, algo que haga? Y alguno que quizá no trabaje, no haga nada, el más pequeño de esa familia, pero siempre está con el padre, con la madre, y los hace felices con su presencia. Todos son de la misma familia, todos son realeza, pero alguno creció más, alguno estudió más, alguno logra más, alguno es más útil. Y eso es lo que se hace aquí en la tierra, dependiendo de nuestra dedicación a la divina voluntad.
Así es.
A ver, seguimos, Emita.
En cambio, mi voluntad viviendo en la criatura que navega en el exilio es sobrante y dominante en casa de la criatura, y por esto me forma el encanto, me fascina y hace sentir a mi mirada un atractivo tal que me rapta a fijar mis pupilas en ella sin poder separarla. Ah, tú no sabes cuán necesario es este encanto en estos tiempos. ¿Cuántos males vendrán? Los pueblos se verán obligados a devorarse uno al otro. Serán tomados de tal rabia de ensañarse el uno contra el otro. Pero la culpa mayor es de los jefes y gobernantes. Pobres pueblos, tienen por jefes a verdaderos carniceros, diablos encarnados que quieren hacer carnicería de sus hermanos. Si los males no debieran ser graves, tu Jesús no te dejaba como privada de él. Tú temes que sea por otra cosa por lo que te privo de mí. No, estás segura. Es mi justicia que privándote de mí, quiere descargarse sobre las criaturas. Tú no salgas jamás de mi voluntad, a fin de que su dulce encanto pueda evitar a los pueblos males mayores.
Bueno, parece que está dicho para este tiempo, ¿no? O sea, está hablando en 1924. Están preparando, saliendo de la Primera Guerra y preparando la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que se iguala con
perfectamente este tiempo.
¿Cuántos males vendrán? Los pueblos se verán obligados a devorarse uno al otro. O sea, y es lo que está pasando. Tienen por jefes a verdaderos carniceros, diablos encarnados que quieren hacer carnicería de sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Marchas, manifestaciones, protestas, movimientos, mil cosas que el humano hace desde su voluntad humana. Está bien, no es malo, pero no es efectivo. Las marchas pro vida, contra el aborto, o sea, todo lo que se hace, y qué bueno que hay personas que están a favor de la vida. Qué bueno que hay personas que se manifiestan, que el mundo sepa que estamos en contra, pero no son efectivas. Se nos olvida que no estamos peleando contra la carne y la sangre, sino nuestra pelea es contra los espíritus inmundos que pululan en el aire. Y los espíritus inmundos, llamados comúnmente demonios, se combaten no con armas, no con panfletos, no con manifestaciones, sino con actos espirituales. Y aquí Jesús nos está dando la clave de cómo hacerlo. Sí, Padre Dominique.
No, estoy escuchando.
Ah, es que está marcado en verde. Yo dije, va a hablar.
Ah, no. Sí, es eso, es increíble.
Doctor, en Medjugorje, la Virgen, nuestra mamá dijo a los videntes, cuando estaban en guerra allí en Bosnia, que claro, ellos estaban haciendo una hora de oración, dice, haced 2 horas más de oración. Y con eso, pues lo que es la guerra terminará. Y también, bueno, con Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, también decían, dice, claro, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, dijo Santa Teresa de Calcuta, dice, vamos a hacer una hora más de oración, o dos, ya no me acuerdo cuánto era, para poder, dice, le decían las hijas, dice, ¿cómo vamos a llegar a todo? Dice, si tenemos 2 horas de oración, bueno, pues al tener más oración se llega a más gente y a poder ayudar a más. No sé si estoy...
Sí, o sea, pero volvemos a lo mismo, o sea, esto es desde la voluntad humana. Ahora, vamos a traspasarlo a la voluntad divina. Un solo acto de voluntad divina hace más que todo lo que toda la familia humana ha hecho hasta ahora. Todo lo que todos los santos han hecho, lo que toda la santidad humana ha logrado. Con un simple parpadeo en la voluntad divina, queda infinitamente superior a todo eso. Y los males que se están, o sea, viendo ahorita, son males muy, muy difíciles, que no es lo que ha habido hasta ahora. O sea, el demonio ha estado haciendo con el mundo lo que el hombre le ha dejado hacer. Pero estamos en aquel momento en que está llevando a cabo su verdadero dominio en todo el mundo. Recordemos a su santidad León XIII. O sea, ¿era León XIII? Sí, ¿verdad? O sea, el que tiene la visión, aquella el que compuso la oración de San Miguel Arcángel. ¿Qué fue lo que vio? O sea, el demonio, una conversación entre el demonio y Dios, en que el demonio le pide 100 años y Dios se los da. Y el demonio le dice, en 100 años me apodero del mundo. Y se los da. Y bueno, pues estamos... sufriendo exactamente las consecuencias de que nos hemos dejado dominar por el demonio. O sea, la sociedad actual es demoníaca, no es ya humana. Es demoníaca. Y lo demoníaco no se vence con manifestaciones. No se vence con oraciones nada más normales. Se vence con actos divinos. Qué casualidad que en este momento es cuando Jesús decide dar el reino, abrir el reino de la divina voluntad. Por algo
grandes será. Males, grandes remedios, Salvador.
Así es. Así es, Cristina. A grandes males, grandes remedios.
Entonces, además, en el acto va todo lo de Jesús. Pues ahí van las oraciones de Jesús.
Claro, va la vida de Jesús. Nada más para que entendamos un poquito la magnitud de lo que es esto. En Fátima y en algunas otras revelaciones, la Virgen ha mostrado la cantidad de almas que caen al infierno. ¿Sí? ¿Qué decía? Que caen como yo voy a decir, como lluvia, no me acuerdo qué palabra utilizó. Y moscas. Eso...
Como brasas ardientes.
Sí, pero decía de la cantidad.
Como copos, o sea, de nieve.
Como, bueno, lluvia, copos de nieve, en fin. Y Jesús nos dice que serán muy pocos los que se condenen. Entonces, de repente uno dice, ah, caray, a ver, o María o Jesús están mintiendo. ¿A quién le van? ¿A quién le vas? ¿A los dos? ¿Los dos mienten?
No, los dos dicen la verdad.
Los dos dicen la verdad.
Lo mismo.
Pero, no, vamos a entender. Luisa, en las horas de la pasión, toma todos los sufrimientos de Jesús, toma toda la sangre, todas las llagas, todo lo que Él sufrió, y aparte de que recorre el mundo junto con nuestra Madre Santísima, para los enfermos, los agonizantes, los que están a punto de pecar, pero hay un momento en que se pone a las puertas del infierno y rescata a todas esas almas con todo lo que ella va llevando de Jesús, pero eso lo hace gracias a la divina voluntad, no a la voluntad humana. Entonces, este es el punto. Tanto María como Jesús dicen la verdad. Como lluvia tupida caen las almas al infierno. Pero ahí está Luisa con la Virgen y los actos de la divina voluntad de Jesús rescatándolas. ¿Sí? Ese es el poder de la divina voluntad. Ese es el poder que tiene cualquiera de ustedes si llega a vivir en la divina voluntad.
Doctor, entonces es la correspondencia. Es una correspondencia cuando vivimos en la divina voluntad. Es una correspondencia acto por acto, ¿no?
Así es, así es. Sí, Padre Carlos.
Digo, en apoyo de lo que comentabas ahorita, de que este mundo está demoníaco, hace unos días en los audios que nos han mandado de María Valtorta, me llamó mucho la atención algo que está ocurriendo nuevamente con la guerra esta de Ucrania y Rusia. Mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania. Y como tengo el libro de María Valtorta de los cuadernos de 43, entonces localicé el texto exacto que me gustaría compartir porque es justo lo que tú decías ahorita. Dice así,
sí, pero...
miren, y que va conforme al último párrafo de la lectura que acaban de hacer de María Luisa. Dice, es como si me atropellasen, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, de cómo estaban profanando las iglesias y saqueando a los... Los agrarios, ¿no? Uh-huh. Y si es como si me atropellaran, porque yo estoy en el sacramento. Pues bien, coloca imaginariamente tu amor como una alfombra preciosa, como un mantel de lino purísimo para recogerme a mí, Eucaristía, golpeado, herido, profanado, expulsado de mis tabernáculos, no por los hombres pequeños que destruyen mis iglesias. Ellos no son más que instrumentos, sino por Satanás que los mueve. Por Satanás que sabe que los tiempos aprietan y que esta es una de las luchas decisivas que anticipan mi venida. Sí, detrás del disfraz de las razas, de las hegemonías, de los derechos, detrás del móvil de las necesidades políticas, se ocultan en realidad cielo e infierno que combaten entre ellos. Y bastaría que la mitad de los creyentes en el verdadero Dios, pero ¿qué digo? Menos de esto, menos de un cuarto de los creyentes, fueran realmente creyentes en mi nombre para que las armas de Satanás fueran domadas. Pero, ¿dónde está la fe? Esto está en la página número 46 del libro de los cuadernos del 43, página 46. Entonces a mí me llama poderosamente la atención porque efectivamente lo que vemos detrás de estas guerras como la invasión de Rusia contra Ucrania y como lo fue en la Segunda Guerra Mundial y como lo fue en la Primera, etcétera, pues en realidad, aunque vemos allí aparentes caudillos y gente que está empecinada en atacar, en realidad es el demonio el que está detrás de ellos, los mueve. Y no es sino con recursos espirituales, como dice aquí, se doman esas situaciones. Entonces, la consagración de Rusia y de Ucrania que se hizo el viernes pasado es fundamental para empezar a desmantelar esta fuerza iracunda de Satanás con la que ha estado azotando a Ucrania. Yo pienso que iremos viendo poco a poco los efectos grandísimos de este acto de consagración que hizo el Papa y todos los obispos del mundo que se unieron, y no solamente obispos, sino el pueblo entero. A lo menos aquí en esta rectoría de San José donde yo estoy, seguimos en el mismo momento la consagración, y creo que ya estamos viendo algunos resultados, pero los mejores y más grandes los vamos a ver después, si es que Dios nos permite interpretar bien los signos de los tiempos.
Así es, pero ahora vamos a agregarle, no vamos a dejarlo en la consagración, vamos a actuar nosotros, pero desde la divina voluntad. Vamos a darle a Jesús ese gozo que Él quiere, y esa fascinación que va a tener por sus hijos que vivan en la divina voluntad, y eso disminuirá. Hay algo que yo sí quisiera decir sobre esto, Padre, a ver si no me equivoco. En todas las profecías, sobre todo en las bíblicas, o sea, vamos a la Biblia, o sea, para no salirnos de esto, todo lo que está dicho, lo que está profetizado, se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir no por ser profecía, sino porque ya sucedió. O sea, lo que está en la eternidad es porque sucedió en el tiempo. En la eternidad no hay nada que no haya sucedido en el tiempo. O sea, en ese acto único de Dios, en ese acto en donde Él tiene presente todo lo que toda la familia humana va a hacer, lo que en el tiempo va a suceder, en esa eternidad está todo lo que el hombre decidió, no lo que Dios quiere que pase, sino lo que el hombre decidió hacer. Para entenderlo mejor, o sea, Judas, Dios sabía que Judas iba a traicionar, iba a haber un traidor, pero no está predeterminando al traidor, sino simplemente está anunciando lo que pasó, que hubo un traidor. Entonces, todo lo que está profetizado tiene que pasar, porque eso ya sucedió en el tiempo. Ahora, recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, que acortará esos tiempos gracias a por sus elegidos, porque si no, hasta ellos podrían caer. Bueno, esto que está pasando y esto que va a suceder, se va a acortar el tiempo, pero se va a acortar gracias a los actos hechos en la divina voluntad por todos los que vivan de aquí en adelante. Y en el tiempo, o sea, en la eternidad, perdón, ya está, ya se acortó, ya se disminuyó el castigo y durará 3 años y medio. Gracias a todo lo que se haga, gracias a la consagración que hizo el Papa, gracias a los actos que hagamos nosotros. Por lo tanto, vamos a procurar actuar para que esto se lleve a cabo, ¿no? Pero desafortunadamente lo que está profetizado tiene que suceder. O sea, todo puede pasar, pero su palabra no pasará. Siempre será cumplida. Entonces, tenemos toda la razón, y esto que usted leyó es perfecto, porque es la... El hombre es el campo de batalla. O sea, el hombre no es el protagonista, es simplemente el campo de batalla. El demonio utiliza al hombre para tratar de dañar a Dios. Sabe que contra él no puede nada, pero si logra tirarnos a nosotros, está dañando el plan de Dios. Y eso es lo que él quiere, dañar el plan de Dios. Bueno, no lo dejemos. Recordemos que el demonio prácticamente es, como dicen, una simple lombriz. Ni siquiera serpiente llega. Pero necesitamos, o sea, saberlo, creerlo y enfrentarlo. Y la manera más fuerte para enfrentarlo es en la divina voluntad. Y el demonio tendrá que huir definitivamente y quedará fuera de este mundo.
En fin. Además, fíjate ahí en la lectura lo que dice Jesús, dice, me fascina, o sea, me formará el encanto. O sea, la criatura viviendo la divina voluntad. Y dice, tú no sabes cuán necesario es este encanto en estos tiempos. No está diciendo cuán necesarios son pues, las marchas, todo este tipo de cosas, ¿no? O incluso cosas santas, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues se está refiriendo a lo que dice, ¿no? Al encanto, al alma viviendo la divina voluntad.
Así es, Cristina.